¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito, una pequeña subida del IBEX 35 de 11 puntos, es una décima aproximadamente lo que sube en los 12.931. Dentro del IBEX 35, en este primer instante de negociación, lo que más nos llama la atención en los movimientos es la subida de Repsol, que tal y como preveíamos en la preapertura, es del 3%, 3,1% a 12,55 euros por acción. También sube lo mismo en porcentaje, un 3%, Naturgy, hoy que también es protagonista por su plan estratégico. Así que es la energía la que está dando también energía al IBEX 35 en la apertura. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Pues vamos a verlo. Aquí tenemos al Eurostoxx 50 abriendo con subidas del 0,3%. Está en 5.480 puntos. La bolsa alemana también hacia arriba, un 0,4%. Hasta 22.524, poquitos días ya de esas elecciones en Alemania. Y sin embargo están abriendo con descensos el CAC 40 parisino, que baja un 0,12%, tampoco es demasiado, y la bolsa de Londres, el FT100, con recortes del 0,2%. Echamos un vistazo también, como siempre, a la bolsa italiana, que en este caso abre muy plana con una ligera subida del 0,10%.
Bueno, la pausa que esperábamos en los mercados parece que sí al menos alcanza a los bonos. A los bonos soberanos, a la deuda pública, después de las caídas importantes de la renta fija en lo que llevamos de semana. Hoy se para, el rebote es mínimo, pero fíjate, el rendimiento del bono español a 10 años ha subido y ahí está en el 3,21%.
Vamos a ver los futuros, el S&P ayer nuevo máximo, hoy tenemos a su futuro con bajadas de 18 puntos, eso es un 0,3% aproximadamente, está en 6.144, y los futuros europeos los tenemos a esta hora, el del Eurostoxx 50, subiendo 20 puntos hasta 5.487, y el futuro del IBEX 35 avanza también 47 puntos hasta 12.965.
Precios del petróleo muy vinculados a las cuentas que están publicando las petroleras, como Repsol, las energéticas. Ahí tenemos el barril Brent, que sube un poquito hoy a $76.19. No está muy lejos de los precios que relatábamos ayer a esta misma hora. En Estados Unidos, pues más o menos igual, con el West Texas americano en $72.25. Tenemos la onza de oro en 2.969. Sí, no, es que no baja nada la onza de oro y sigue ahí prácticamente tocando los máximos históricos, refugiándose algunas personas de la incertidumbre, se entiende. En las divisas, el eurodólar bastante estable, 1.0430 es el cambio ahora mismo, dólares por euro. Mientras que en el mundo cripto hay un poquito de rebote que ha llevado al Bitcoin a acercarse a los $97.000, pero no es un movimiento muy significativo respecto a lo que venimos viendo en los días previos. Así que este es el aspecto de la apertura de los mercados europeos. Vamos a ver a continuación en Capital Radio qué está ocurriendo con los protagonistas del día.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander.
Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vaya cómo está el mercado, vamos a observar qué está ocurriendo con los protagonistas, porque la información efectivamente está produciendo sus impactos, sobre todo la de los resultados, Sandra.
Sí, la de los resultados y los planes estratégicos. Vamos a conectar con la Bolsa de Madrid porque ahí tenemos los principales protagonistas esta mañana, con una Naturgy que acaba de presentar resultados y además eleva dividendo y más cosas porque tenía plan estratégico. Laura Blanco, cuéntanos qué está diciendo Naturgy.
Bueno, tanto en el caso de Naturgy como de Repsol tenemos una clave y es la subida de la remuneración al accionista. Si nos detenemos en Naturgy, ahí está buena parte de la actualización de su plan estratégico, porque para el año 2027 pretende remunerar al accionista con 1,90 € de dividendo y lo va a hacer después de elevar el dividendo con cargo a 2024 hasta 1,60 €. Venía de 1,40 €, ¿vale? Para que vayamos viendo la progresión. ¿Qué incluye el plan estratégico de Naturgy hasta 2027? Ahí es cuando va a dar ese dividendo de 1,90. Bueno, pues incluye inversiones, CAPEX de 6.900 millones de euros y prevé que la deuda ronde los 16.000 millones de euros. El beneficio de media va a estar desde ahora hasta el año 2027 en esos 1.900 millones de euros. Digo esos porque es lo que ha ganado Naturgy en el ejercicio 2024. Caída del beneficio para la empresa gasista del 4,3% por dos motivos principales. Bueno, un motivo sobre todo principal, que es la caída de los precios de la energía. Así que sube en bolsa pese a la caída de beneficio en 2024. Plan estratégico con dos claves: subida de las inversiones, beneficio estable y sobre todo incremento del dividendo. Sandra.
Con subidas ahora mismo Naturgy del 4% y un poquito más Repsol, 4,5%. Ahí también le sienta muy bien el anuncio de la subida de dividendo y la recompra de acciones.
Ahí están las claves de la remuneración al accionista. Podríamos decir que Repsol, aunque reduce el beneficio en 2024, mejora la retribución al accionista con una subida del dividendo y con el establecimiento de un plan de recompra de acciones mínimo. Porque con los resultados de Repsol, ¿qué es lo que ha sucedido? Que caen en todo el ejercicio 2024 y caen en el cuarto trimestre del año 2024. El neto de 2024 ha caído un 45%, el ajustado un 34, y en el cuarto trimestre del año el neto, bueno, pues pierde dinero, 36 millones, y el beneficio ajustado baja, se reduce prácticamente a la mitad, a 643 millones de euros. Decía hace un instante Nicolás López que a lo mejor es que el resultado ha tocado suelo. ¿Qué es lo que afecta a Repsol? ¿Por qué baja el resultado en 2024? Pues principalmente por la caída de los márgenes de refino. A pesar de eso, mantiene su política de retribución al accionista y esto es lo que parece le está gustando al mercado.
Que la tenemos liderando las subidas en el IBEX 35 con un 4,5%, Naturgy 3,7%, ahora se modera un poquito, Enagas, Merlin, Mafre con repuntes en torno al 1%. En el lado de los descensos tenemos a Solaria con una bajada del 0,7% y poco más interesante en el caso del IBEX 35. En el mercado continuo, ojo a Horizon Genomics porque siguen los últimos días subiendo con fuerza. Hoy se ha notado otro 7,5% y bajadas para los títulos de Airbus, que también cotizan en el mercado continuo. 1,7% se están dejando sus acciones. Laura, las principales cifras de Airbus, pedidos, es lo que más se está fijando, ¿no?
Pedidos y entregas durante el ejercicio 2025, porque en 2025 espera entregas de aviones comerciales subiendo 820 aeronaves entregadas a lo largo de este año en total y espera un EBIT de unos 7.000 millones. En 2024 Airbus ha cumplido con previsiones, Sandra, y lo que también tenemos encima de la mesa con este gigante aeronáutico es una subida del dividendo hasta 2 euros por acción.
Pues vamos con otros protagonistas en el Eurostoxx 50. Las cuentas que ha presentado esta mañana Mercedes-Benz se recogen con caídas superiores al 13%. Advierte de que las ganancias van a ser significativamente más bajas este 2025 y eso no gusta nada al mercado. Además dice que va a reducir los costes de producción en un 10% hasta el año 2027. Quiere aumentar la rentabilidad y va a dar también planes para renovar su línea de modelos. De momento, Mercedes lidera lidera los recortes en el Eurostock 50 con esa caída del 3%. Le sigue Airbus con la bajada del 2,4 que señalábamos antes. Y sí que han gustado las cuentas de Schneider Electric, que se están recibiendo con repuntes superiores al 5%. En el CAC 40 parisino, ¿qué tenemos? Pues a Schneider con esas subidas. Y en el lado de los descensos, ojo a Carrefour con una bajada del 5,7%. Presentó resultados ayer al cierre y ofreció tanto mensajes positivos como negativos. Está claro que se han quedado con los negativos los inversores, entre ellos las ventas comparables en Francia, que es su principal mercado, en el cuarto trimestre, que le han bajado algo más de un 2% porque está aumentando la competencia. Dice que va a seguir bajando precios de los productos, lanza una revisión de su cartera de activos, ya empeora más de un 6%. Renault, con unas cifras que en principio han batido previsiones, el beneficio operativo ha subido, además, lo que pasa es que el neto sí que es cierto que le ha bajado en torno al 66% por las malas cifras de Nissan. El caso es que se está recogiendo con descensos del 1,8%. Bolsa alemana, Mercedes-Benz, que ya hemos mencionado, Rheinmetall, grupo de defensa, hoy bajando, pero es que llevaba una buena subida en los últimos días. Infineon liderando las subidas, más 2%. Siemens Energy hoy celebra Junta General de Accionistas, repunta un 1,6%. Bolsa italiana, Tenaris, con caídas del 4%. Y nos vamos, terminamos en la bolsa londinense, a ver si hay algún protagonista. Céntrica, con subidas del 7,6. Anglo American, 3,7. Hacia arriba, descensos para la petrolera BP del 2,7%.
Pues ya lo tenemos a todos, ya tenemos marcados a los protagonistas del comienzo de esta sesión, que mirando los índices, pues no parece reflejar nada especial, pero si observamos a ellos, a los protagonistas, pues vaya buen show, vaya buen día que están empezando a tener tanto Naturgy, 4% ya de subida, 4,3% ya de subida, como Repsol, 3,5%. Ya nos avisaba hace unos minutos, antes de que abriese el mercado, don Nicolás, que a pesar del recorte del beneficio, por los márgenes de refino, donde los tenía más estrechos, los resultados están siendo mejor de lo esperado por el mercado. Don Nicolás sigue aquí con nosotros. Pues ya ve, don Nicolás, qué lectura está haciendo el mercado, ¿qué le parece?
Bueno, yo creo que las subidas de Repsol y de Naturgy básicamente tienen que ver con los anuncios de recompras de acciones, con la percepción de que son compañías que en los próximos años van a generar un cash flow elevado, suficiente para mantener una atractiva remuneración a los accionistas, ¿no? En el caso del plan estratégico de Naturgy, las previsiones que hacen son más bien de una cierta estabilidad en el beneficio por acción de los próximos años. Al incorporar ahí, ¿no?, esas compras de acciones, pues lo que tenemos es una compañía que puede crecer un poco ese beneficio por acción, ¿no? En definitiva, remuneración, rentabilidad para el accionista es lo que ofrecen estas compañías en el escenario de los próximos años.
Y en el mercado francés, menudo batacazo que se está dando Carrefour, ya está cayendo más de un 7%. La verdad es que dio mensajes positivos, negativos. Está claro que cuando el mercado quiere, los negativos solamente, ¿no?
Bueno, Carrefour pues arrastra, ¿no?, unos años en los que no acaba de conseguir elevar la rentabilidad de su negocio, sigue teniendo problemas con su negocio en Brasil, los márgenes no crecen, el negocio de los supermercados, pues bueno, es un negocio que funciona con márgenes muy pequeños y que en el contexto que hemos tenido de inflación elevada en los últimos 2 o 3 años, pues se ha visto bastante penalizado. Bueno, en definitiva, pues la falta de sorpresas positivas o la falta de expectativas de un cambio de esa situación, pues es lo que está siendo penalizado.
Y en las automovilísticas, en preapertura nos dejabas una pincelada, Nicolás, seguimos teniendo malas perspectivas en el caso de Mercedes-Benz. Sí que parecen algo mejores para Renault, pero también está bajando.
Sí, aunque quizás también aquí hay que poner en perspectiva que las cotizaciones de las automovilísticas han caído mucho durante el año 2024, ¿no? Es decir, que de alguna forma todo esto que están que estamos conociendo, que están publicando las compañías, es algo que ya viene de lejos y que ya los mercados pues de alguna forma cuentan con ello, ¿no? Pues de hecho las caídas que estamos viendo son moderadas y además pues vienen después de un rebote importante, ¿no? Que han tenido los autos en las últimas semanas. En definitiva, el mercado lo que está aquí un poco tentativamente es poniendo en precio un escenario en el que 2025 sería el suelo, ¿no? De este gran ajuste de márgenes que se están produciendo en el sector y que a partir de 2026 pues volveríamos a un escenario más positivo, ¿no? Tanto Mercedes como Renault pues han puesto objetivos de margen operativo para este año cercanos al 8%. Bueno, si consiguieran cumplir ese objetivo y ese fuera un poco el suelo, ¿no? De este gran ajuste, pues seguramente tendríamos un año de transición, pero con expectativas de cierta mejoría a partir de 2026.
Y un apunte más, don Nicolás. Empresas de defensa. Ayer vimos un episodio muy llamativo, muy dramático, en Estados Unidos con Palantir Technologies. Bueno, dramático entre comillas. La caída del 5% fuera de hora, que se suma al 10% que cayó, es un 15% de recorte para una compañía pues que en el último año ha subido pues un 380%. Es decir, que en términos reales no es una caída importante, pero sí llama la atención sobre si se puede estar produciendo ya un movimiento de vuelta con las inversiones en defensa. Lo de Estados Unidos tiene que ver con lo que publicó el Post de que la Cámara de Representantes estaba preparando un documento para bajar el gasto en defensa de Estados Unidos a ritmos del 8% anual a partir de este ejercicio. Pero que esté cayendo también la defensa en Europa, y lo vemos en el caso de Rheinmetall, un 4%, ¿significa que pueden introducirse algunas dudas sobre si ya no va a ser necesaria tanta inversión en defensa o es demasiado pensar?
Bueno, podría ser, ¿no? Realmente, como aquí las noticias todavía son muy contradictorias, porque efectivamente Trump, por un lado, dice que aspira a que se pueda reducir mucho el presupuesto de defensa, al menos en Estados Unidos, pero por otro, pues en Europa está claro que ese no va a ser el caso, ¿no? Entonces, pues el mercado está ahí un poquito dubitativo. En general, también es verdad que ha habido unas revalorizaciones muy importantes de estas compañías, y ahí, pues como comentabas en el caso de Palantir, bueno, pues tampoco es extraño, ¿no? Que de vez en cuando se produzcan recortes como este. Nosotros creemos que el sector de defensa en Europa sigue siendo un sector en el que invertir, y tampoco vemos grandes riesgos de caídas en Estados Unidos, porque al final también se beneficiarán, pero bueno, quizás a corto plazo pues también algún tipo de ajuste pues puede haber en este sector.
Muy bien, don Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank. Gracias por acompañarnos y buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, el mercado ha despertado. Vamos a darle profundidad como cada mañana aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Estamos preparando ya el consultorio de Bolsa. Hoy va a atender las preguntas de nuestros oyentes y espectadores por el canal de YouTube. Álvaro Blasco, director de ATL Capital. En un cuarto de hora abrimos el consultorio. Recuerdo a nuestros oyentes que la vía favorita para preguntar, para recibir preguntas, es el WhatsApp de Capital Radio, pero preguntas con vuestra voz. Este es el número 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de las que más se habla esta mañana en los medios. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente. Pues no hay sorpresa. De nuevo Trump, que se nos está quedando el mundo muy bonito. A este paso no le damos tiempo ni al asteroide. En el 2032, pero yo creo que no llega. Bueno, vamos con los focos, con Trump y con su alter ego. el entramado de empresas de Elon Musk, que ha visto cómo se revaloriza en 613.000 millones de dólares desde que entró en el despacho Oval con su hijo a hombros. Así que esto es uno de los puntos de actualidad, junto con los damnificados que van quedando por el camino de las decisiones de Trump, entre ellos los aranceles. Es el caso del sector agrario español. Esta mañana hemos hablado con José María Castilla, el director de la oficina de Asaja en Bruselas, y nos transmitía el cansancio del sector.
Es que somos moneda de cambio. Moneda de cambio en las crisis climáticas, moneda de cambio en las crisis geopolíticas, moneda de cambio cada vez que hay una guerra, una imposición de aranceles. Cuando se aplica un arancel al coche chino en Europa, ¿qué hace? Pues China nos pone un arancel a nosotros por antidumping, nos acusa, por ejemplo, para el tema del brandy o por la carne de porcino que tanto exportamos a China. Por lo tanto, estamos muy cansados.
Medidas que han llevado, por ejemplo, algunos productos españoles a desaparecer por los aranceles. Es el caso de las aceitunas negras, que han sido ocupadas por las mismas de italianos, portugueses y marroquíes. Vamos ahora con otros titulares de la mañana en El País. Esta que afecta a los funcionarios, porque el Partido Socialista está planteando que los funcionarios puedan trabajar hasta los 72 años y regula su jubilación parcial. Han presentado 37 enmiendas a la Ley de Función Pública, entre las que se incluyen algunos compromisos que el ministro Óscar López alcanzó con los sindicatos mayoritarios. Además, Montero resiste y se aferra a que si no gana la batalla del IRPF, el salario mínimo pues podría no subir más. En El Mundo, con esa batalla monumental en la patronal que venimos comentándoles desde hace algunos días, hay un giro de guión con acusaciones de pucherazo y un complejo embrollo jurídico que marcará el futuro de la COE. Gerardo Cuerva llevó el martes a la reunión de su comité ejecutivo una propuesta para modificar el reglamento que fue muy criticada el miércoles en la sede de la COE. Además, en El Mundo, miedo al gran apagón en Madrid. El cierre de Almaraz amenaza a la región, que recibe el 15% de su energía de la central nuclear extremeña. Además, vuelta al modelo EGB para que los niños no se desarraiguen y rindan más. Los alumnos de primero y segundo de la ESO están mejor en el colegio que solos en casa. Eso dicen los educadores. En la escuela, hasta los 14 años, es el cambio escolar que impulsa Ayuso y que reabre el debate sobre los horarios escolares. En el Confidencial, Estados Unidos exige a sus proveedores en España certificar que no aplican políticas de género. Leemos en El Economista que Correos cierra a su operadora de fibra y móvil para particulares y que Telefónica va a dar entrada a STC junto a independientes este mes. En Expansión, Ineco y Traxa ponen en pie de guerra a los rivales privados. Los competidores de las dos empresas privadas denuncian la competencia desleal provocada, Luis Vicente, por el abuso de encargos.
En las redes sociales, ¿algún apunte de interés esta mañana?
Nada, todo fútbol esta mañana, Luis Vicente, después bueno, del triunfo del Madrid, 3-1 además frente al Manchester y los tres goles de Mbappé.
Pues felicidades a los que lo están celebrando.
Exacto.
Y a los que no, que esperen la siguiente. Gracias, Maite, buen día.
Buen día a todos.
Hombre, Ignacio, ¿qué tal? Me han dicho que te va genial con tu estrategia. Sigues operando eurodólar, ¿no? Cuéntame.
¿Qué tal, Alicia? Pues sí, ahí sigo. A ver, te soy sincero, el trading no es fácil. He tenido semanas, incluso meses, en los que sentía que nada salía bien. Hay veces que pierdes en una operación, luego otra, y llega un punto en el que te preguntas si esto es realmente para ti.
Uf, desde luego deben darte ganas de tirar la toalla.
Pues sí, pero después de mucho probar y ajustar, me di cuenta de que la clave del trading no es el éxito inmediato. La clave es enfocarse en el largo plazo. Tuve suerte de que me recomendaran DarwinX Zero y probar su servicio. Aquí ni me juego mi capital, ni me penalizan por una mala racha. No tienes ese miedo constante de que un mes malo de operativa te tire todo el trabajo por la borda. Te dejan operar a tu ritmo. Y eso, créeme, marca la diferencia.
A ver si lo he entendido, que me pierdo un poco, ¿eh? Dices que con DarwinX Zero no te juegas tu capital y que aunque tengas una mala racha, lo que has ido construyendo no se te va al traste. ¿Cómo funciona exactamente?
Normal que te pierdas, pero en realidad es sencillo. Mira, por 38 euros al mes, menos de lo que te gastas en un gimnasio, construyes un track record. Captas capital virtual y las mejores estrategias se abren a capital de inversores reales. De todo ese capital que atraigas, cobras comisiones de éxito. Y espera, no te he contado lo mejor. Puedes desbloquear una asignación de 100.000 euros virtuales permanente. Es que yo no he visto nada parecido por ahí. Se lo digo a muchos traders que aún operan en brokers convencionales o incluso con cuentas de fondeo. Pruébalo, hazme caso, vale la pena. Y si no te gusta, pues cancela la suscripción, no pierdes nada.
Oye, pues me alegro un montón de que por fin estés disfrutando de lo que te gusta, que ya era hora. Me he quedado con el nombre, ¿eh? DarwinX Zero.
Sí, pero Zero con Z de Zaragoza, ¿eh? Como sus fundadores.
Vale, vale, anotado. Oye, me ha encantado verte, a ver si nos vemos pronto de nuevo. Cuídate mucho.
Claro que sí, hasta pronto.
DarwinX Zero, trading de verdad a tu ritmo. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a dar un poco de profundidad al mercado, a entender cómo están las cosas, qué hay en ese fondo que hay que vigilar constantemente. Y vamos a pedir ayuda para hacerlo a Alexis Ortega, analista independiente. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días.
Salud, Vicente. Muy buenos días.
Que seguro que te has leído las actas de la FED a las que todos los informes de esta mañana se refieren. Incluso vinculan la caída del futuro del mercado americano, que es de 3 décimas ahora, a que queda claro en la discusión, en lo que quedó escrito en la reunión de gobernadores de la FED, que esperan más avances en materia de inflación antes de mover cualquier cosa más en los tipos de interés, ¿no?
Sí, sí. El mensaje es cada vez más claro. La Reserva Federal ha entrado en modo esperar y ver, y este es un modo esperar y ver de más largo plazo del que el mercado estaba esperando. Creo que en estos momentos, frente a aquellos anuncios que en septiembre del año pasado venía a decir la Reserva Federal que quizás había que empezar a cambiar el centro de atención de la inflación al empleo, pues ahora mismo prácticamente ha sido todo lo contrario. Ahora prácticamente viene a decirnos que el empleo está muy bien y que por lo tanto todavía hay que seguir preocupándose de la inflación. Y empieza ya a hablarse ya del elefante en la cacharrería, que es Donald Trump. Y de alguna manera se ha querido soslayar todo este nuevo tema. Y ya empiezan las actas a aparecer ya referencias claras a la política migratoria, a la política arancelaria, a lo que se une ahora también las incertidumbres políticas. Con lo cual, de alguna manera, la Reserva Federal está más en modo ahora mismo esperar que a tomar alguna decisión. De hecho, ya el mercado ya no espera bajadas ni siquiera en marzo ni en mayo de tipo de interés. Y casi todo se está ligando a la segunda parte del año. Y vamos a ver si en algún momento no empezamos a hablar de subida de tipo de interés, puesto que la inflación no está para nada resuelta. Ahí ve usted la inflación británica, también que ha dado un salto.
Sí, eso sí que sería un cambio. Te iba a preguntar, Alexis, esto, ¿cómo nos afecta al resto de los ciudadanos, de los habitantes del planeta que estamos bajo otros bancos centrales? ¿Nos vamos a descorrelacionar más?
Bueno, en general, casi lo más importante, cada uno de ellos está un poco enfocándose en sus propias circunstancias. En general, yo creo que los bancos centrales ha habido, por lo menos en las 4 o 5 grandes economías, ha habido una cierta coordinación. Quizás el único gran banco central que está un poco más a contrapié es el Banco de Japón, pero obviamente por unas razones lógicas. Lleva durante muchísimo tiempo una política monetaria extremadamente laxa y ahora pues tiene prácticamente que actuar subiendo tipos de interés o incluso permitiendo de alguna manera que los tipos a largo plazo estén subiendo. Pero en general casi todos los bancos ahora mismo están en modo esperar o bajar de tipos de interés.
El comportamiento de los bonos nos llama la atención porque llevamos una semana de algunas caídas en la renta fija, repunte de rendimientos, que bueno, de momento parecen quedarse ahí como también como la Fed, ¿no? En esperar y ver.
Sí. Pero ya no es un tema que haya sucedido en estas 2 últimas semanas o el último mes. Si usted se fija, por ejemplo, el bono americano a 10 años desde septiembre o desde prácticamente donde empezaron a producirse las rebajas de tipos de interés en Estados Unidos, los tipos de interés han caído prácticamente un punto en estas 3 reuniones que van de septiembre prácticamente a diciembre. Y sin embargo, en ese mismo periodo la rentabilidad de los bonos americanos ha subido un punto. Con lo cual, de alguna manera, ya venimos teniendo esa situación un poco contradictoria en donde los tipos a largo realmente no están obedeciendo nada a la trayectoria de los tipos de interés oficiales. Yo creo que las razones son varias. Primero, siempre he pensado que la bajada de tipos de interés del año 2024 no tenía nada que ver con el control de la inflación. Y a veces me da la impresión de que incluso hasta los banqueros centrales sabían que no tenían nada que ver con la inflación. Ahí yo creo que Donald Trump está pinchando mucho y va a tener razón, puesto que quizás había en ello alguna razón política para bajar los tipos de interés. Por lo tanto, la inflación no está controlada y, por lo tanto, unos bancos centrales que bajan los tipos de interés con una inflación controlada, que debía haber sido todavía el gran centro de atención, pues ya le empuja al alza. Y el segundo tema, que yo creo que es casi colateral a este, es el hecho de que buena parte de la actividad económica se ha mantenido gracias a unos déficits presupuestarios muy altos y unos niveles de endeudamiento muy, muy altos por parte de todos los países, y por lo tanto, de alguna manera, por inflación o por rentabilidad o capacidad de pago de los propios gobiernos, pues de alguna manera los tipos a largo son y seguirán siendo menos sensibles a los movimientos de tipo de interés a la baja por parte de los banqueros centrales.
Sí, interesantísimo, como siempre, escuchar a Alexis Ortega, analista independiente. Gracias, Alexis, y buen día.
Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.